Padre, gracias te damos una vez más por tu bondad y siguiendo lo que estábamos compartiendo, clamamos, rogamos, pedimos por cada una de las personas que están al frente de nuestro país, sea que nosotros estemos de acuerdo o no, como cristianos hacemos lo que tú dices que nos corresponde hacer. Oramos, rogamos, pedimos. Y por causa tuya, como tú lo estás diciendo en tu palabra, Señor, levantamos entonces estas oraciones para vivir quieta y reposadamente delante de ti. Una vez más, presentamos delante de ti nuestros hermanos que están con su situación de salud de COVID. Todos nuestros hermanos que están delicados de salud, para que tu cuidado sea sobre todos nosotros, que haya el aliento del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros para cada uno de ellos, que necesitan un soplo del Espíritu desde adentro para sus pulmones, para todo su cuerpo. Y pedimos que la guía del Espíritu Santo esté con nosotros para compartir tu palabra en esta tarde. Todo esto te lo pedimos, siempre confiados, Padre, que tú dijiste que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, tú no lo cumples, para que tu nombre sea glorificado y para que nuestro gozo sea cumplido. Amén y amén. Bien, mis amados, estamos entonces en nuestro capítulo 16, ¿no es verdad? Nuestro capítulo 16, hablando de Agar e Ismael. Ya es nuestro tercer mensaje, perdón que sea tan reiterativo en estos, en este capítulo, pero personalmente a mí me habla mucho y debo decirles de todo corazón, personalmente a mí me ministra, me exhorta, habla mucho, me confronta en la palabra, me confronta. Y como siempre le digo, no podemos perder de vista el contexto dentro del cual estamos hablando, porque no quiero que pensemos que esto es una serie de enseñanzas que no tienen que ver una con la otra. Nosotros estamos detrás de algo, de la manera como el Señor actuó con Abraham. Recordemos que decimos que el Señor, antes que cualquier cosa, busca cumplir su propósito. Dios tiene un gran propósito, que fue el propósito que nos mostró en Génesis capítulo 1, el propósito de crear al hombre para que el hombre exprese su carácter, se ha hecho a su imagen, para que el hombre pueda también gobernar, establecer el gobierno de Dios sobre lo que Dios hizo, que es la tierra. Eso debe estar muy claro en nuestros corazones. Y una de... Creo que es, mi enseñanza se va a basar mucho en ese punto, en ese punto. Ya vimos que ese propósito, pues a causa de la caída, pues se aplaza, digámoslo así, se estropea. Y el Señor, pues, empieza ese, digamos, ese proceso para llevarnos nuevamente a cumplir ese propósito, hasta que llega a Abraham. Y Abraham, entonces el Señor lo llama y le plantea lo mismo. Lo hace salir de su tierra, recuerda, lo hace salir de su tierra, sal de tu tierra, de tu parentela. Y lo que le dice dentro de las promesas, haré de ti una nación grande. En ese haré de ti una nación grande ya implícitamente está el deseo del Señor de que se cumpla otra vez. Lo saca de una tierra llena de ídolos, de cosas, para una tierra que es la tierra del Señor, la tierra prometida, y después le dice pues, que le dará una simiente. Recuerden que Abraham sale de Ur de los Caldeos sin hijos, con su esposa, pero sin hijos, mas sin embargo, y él indudablemente ya sabría que su esposa pues, no le estaba dando hijos. Pero el Señor le dice, haré de ti una nación grande con un gran propósito, con un gran propósito. ¿Cuál era ese gran propósito? Bendecir todas las familias de la tierra. Eso no lo podemos perder de vista porque ha sido lo que Dios quiere siempre, que todas las familias de la tierra, todo lo que es la humanidad sea bendita, porque fue lo que Dios quiso desde el comienzo. Recordemos que todo parte, todo plan, el plan, el propósito de Dios parte desde Él como Padre. Si no tenemos claro que no es Dios como Dios simplemente, sino es Dios como Padre el que está detrás de todo este gran propósito, no vamos a comprender esa parte de bendecir todas las familias de la tierra. Y es bueno que nosotros lo tengamos muy claro en este tiempo, más aquí en nuestra congregación, que estamos celebrando el mes de la familia. El propósito del Señor siempre desde el comienzo era que fueran benditas las familias de la tierra, y eso se mantiene. Mientras que nosotros comprendamos, porque no solamente es pensar en la bendición de la familia, que la familia se porte bien, que la familia haga esto o lo otro. Yo creo que realmente la bendición en la familia está en la medida en que los miembros de la familia todos sepamos cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros, que es que Cristo sea manifestado, que la imagen de Dios esté en cada uno de nosotros. Pues bien, mis amados amigos, hermanos, ese es el contexto, ¿no? Entonces vemos que Dios trae a Abraham a la tierra, lo de la tierra, hace el pacto. ¿Recuerdan allá que dijimos? Cuando Abraham le dice, bueno, ¿yo cómo sabré que tú me vas a cumplir esta recompensa? Y el Señor le manda a traer los animales, y fue lo que sucedió allá, lo que leímos en el capítulo 15, para después aterrizar en lo que estamos, que es el capítulo 16, que es cuando el Señor le ha dicho a Abraham que sí, que va a tener un hijo. Y nos encontramos entonces que Abraham ya se encuentra como: el Señor me lo dijo, yo se lo creo, pero como hemos dicho en las clases pasadas, el asunto estaba en el cómo. En el cómo, hablamos hace 2 semanas, que tal vez de lo más importante, lo primero que hablamos de todo esto es cómo es que se lleva a cabo una promesa, cómo es que esperamos las promesas de Dios, y dijimos que con fe y con paciencia, y que por causa de la falta de paciencia fue que se cometieron los errores que se cometieron. Y la semana pasada volvimos a darle vueltas al asunto, y hoy volvemos a lo mismo. Hoy volvemos a lo mismo, porque les digo, esto a mí me ha ministrado muchísimo. Fíjense lo siguiente, mis amados hermanos, que tenemos que pensar en la manera como se ha visto todo, porque vuelvo y les digo, esto es todo un paquete, para que no pensemos que son ¿qué? Mensajes separados unos de los otros. Abraham salió sin hijo, porque todo ahorita se resume en el hijo. Abraham salió sin hijo, pero ¿salió con quién? Con uno que pareciera que fuera a ser su hijo, Lot. Eso fue lo que trajo de Ur y de Arán. Ya sabemos que Lot le causó todos los problemas que ya hemos hablado. Después, viajando hacia la tierra, de pronto no tenemos presente la ruta, pero tenían que pasar por Damasco. Ustedes después mirarán en los mapas, y nos vamos a dar cuenta que bajando de Arán hacia la tierra, la ruta tenía que pasar por Damasco, y pareciera ser que allá es donde se hacen con Eliezer, que recuerdan cuando él le dice, mi siervo el Damaseno, el Damaseno quiere decir Eliezer, el de Damasco. O sea que no solamente por no tener hijos no trajo a Lot, sino que ahora trae a Eliezer, al Damaseno. Y recuerdan que también en don Abraham, por no creerle al Señor cuando una hambruna bajó a Egipto, pues pareciera ser que en Egipto de Egipto fue que sacó a Agar. Entonces, fíjese que en cada parte en que estuvo, como que se trajo algo, se trajo algo. ¿Por qué pienso en esto? Porque fíjese que de Arán y de Ur se trajo a Lot, de Damasco, por el camino, se trajo a Eliezer, de Egipto se trajo a Agar, y cuando llegó a la tierra prometida, no se encontró con nada más, sino con la promesa del Señor. Con la promesa del Señor. Pero ahí es donde uno se da cuenta que todo lo que uno trae, todo lo que uno coge por sí mismo, se convierte en una situación difícil para los cumplimientos de Dios, ¿no? Para los cumplimientos del Señor. Tal vez en el corazón de Abraham al comienzo Lot reemplazaba a su hijo, pero ya vimos que fue necesario que se separaran y todo lo que vimos. Después él mismo le dice al Señor, ¿será que este Damasceno es el que me va a heredar? Y el Señor le dice, no, 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 tampoco creas, él no es, va a ser un hijo tuyo. O sea, la promesa sigue adelante. Y ahora nos encontramos, entonces es con Agar. Agar que fue la alternativa, digamos. Y ya hemos analizado eso de cómo fue, ¿no? Porque el gran problema de Abraham fue que le creyó al Señor el que le iba a dar un hijo, pero no consultó al Señor, en el Señor, no esperó mejor, no tuvo la paciencia con en el Señor del cómo. Y pues ya vimos que se le hizo fácil seguir los consejos de su esposa, seguir los consejos de su esposa. Entonces, realmente podemos decir lo siguiente, Ismael nació de Abraham creyendo que era el hijo, pero el propósito era que naciera de Sara, o sea que Ismael no podía ser. Ese es el resumen, perdón que me haya extendido, pero necesito que siempre tengamos todo presente. De esto ya hemos hablado. Perdón que bueno, les estoy pidiendo mucho perdón, pero es que soy tan reiterativo en esto. Y quedé la semana pasada que aquí el apóstol Pablo lo ve tan importante que se refiere a esta situación en Gálatas capítulo 4, que fue donde quedamos la vez pasada, ¿no es verdad? Vamos a Gálatas capítulo 4, donde el apóstol Pablo se refiere a esta situación. Y estamos en Gálatas 4 del 21 en adelante. Gálatas capítulo 4 del 21 en adelante dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, o como lo dice en otras versiones, lo cual es una ilustración, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que realmente pues lo que se está hablando allí es acerca de la ley, porque la ley fue dada en el Sinaí. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, refiriéndose realmente dentro del contexto bíblico a lo que llamamos la Jerusalén celestial. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, conclusión, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, fíjense la importancia de todo lo que sucedió en ese texto. ¿Cuál es esa importancia, mis amados? Que el apóstol Pablo toma todo eso para darnos toda esta enseñanza que creo que es lo suficientemente clara. Como les decía la semana pasada, si el apóstol Pablo no se le ocurre escribirle esto a los Gálatas, ¿a quién de nosotros se nos habría ocurrido que esta situación que sucedió con Agar y con Sara nos estaba hablando de la ley y de la gracia? Yo creo que no se nos hubiera ocurrido a ninguno. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, gracias a Dios por la revelación de la palabra, ¿no? Que nos permite ver, y lo quería referir al día de hoy para que tengamos claro, porque es bueno nosotros tomar esa parte de Gálatas y verla dentro del contexto que lo hemos estado hablando, y creo que como que toma una dimensión mayor. Entonces, fijémonos lo que está diciendo allí. Agar nos está hablando que era la esclava, la concubina, y realmente Agar se está refiriendo a la ley. Por eso dice que está refiriendo a los dos pactos. El pacto, ¿sí? De la ley, y el pacto de la gracia, o el antiguo pacto y el nuevo pacto, para que lo tengamos presente. Entonces Agar se está refiriendo al antiguo pacto, pero curiosamente Agar también se está refiriendo a la carne, ¿no? Y cuando hablamos de la carne, porque es la carne es el esfuerzo que hacemos los hombres para cumplir los propósitos de Dios. Mientras que Sara, que es la esposa, se nos habla de que era la libre tiene que ver con la gracia, y contrapone entonces a lo que es la carne con la promesa, con la vida en el espíritu y no la vida del esfuerzo humano. Eso nos habla mucho a nosotros, mis amados hermanos. Porque no podemos ser ajenos que aunque doctrinalmente digamos que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, puede suceder que en nuestra actitud ante las situaciones de la vida, ante las promesas, esperar en el Señor, nos encontremos que sí somos de la ley. Porque todo esfuerzo humano, según esto, todo lo que parte de nosotros sin esperar en Dios, tiene que ver con la carne, y la carne siempre tiene que ver con la ley. Entonces, esto es bueno que nosotros lo pensemos. Porque a veces creemos que simple y llanamente decimos que no somos legalistas, ¿no? Pues porque no creemos en la gracia del Señor. Pero si realmente nuestra vida está gobernada por la gracia, debemos ser gobernados entonces en la plenitud de lo que significa la gracia. La gracia está basada, está ligada, mis amados, siempre con la promesa. Y cuando algo está ligado con una promesa del Señor, la promesa es el compromiso que Dios tiene con nosotros, que Él va a hacer las cosas y que no la vamos a hacer nosotros. No sé si eso nos esté quedando claro. Porque todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que nosotros hagamos fuera de lo que es la gracia, pues se convierte en Ismael. Se convierte en Ismael y no en Isaac. Y caemos exactamente en lo mismo que la Escritura dice que cayó Abraham. Abraham no debía haber tenido dos hijos, mis amados. Abraham debía haber tenido la simiente, el hijo, Isaac. Pero ¿por qué tuvo los dos hijos? Pues por todo lo que hemos hablado, simple y llanamente, porque a pesar de que le había creído a Dios que iba a tener un hijo, no tuvo la suficiente paciencia para saber el cómo. No creyó que Dios fuera lo suficientemente poderoso para saber qué era con su esposa. ¿Por qué? Porque miró las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias? Las circunstancias eran que su esposa era estéril. Que su esposa era estéril. Entonces, ante lo que, ante la situación que tenía al frente, en su corazón pensaría, no creo que sea por acá. Si Sara no me ha podido dar hijos, pues habrá de otra manera. Al fin y al cabo, como dijimos en las otras clases, Dios no le había dicho de una manera, digamos, concisa, aunque se suponía que si le hablaba que debía tener el hijo, pues era con su esposa, no con una concubina. Pero es que así somos nosotros, sí, y así era Abraham, y el Señor le tenía que hablar siempre de una manera precisa, y creo que es la forma como nosotros debemos siempre, el Señor trata con cada uno de nosotros. ¿Por qué les digo que Abraham era así? Porque eso lo vamos a encontrar después, ¿no? Que siempre me ha gustado ese texto cuando el Señor le dice que lo sacrifique, que sacrifique a Isaac. ¿Recuerdan cómo fue que le habló? Cuando el Señor le dice, ahora toma tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. Porque Abraham era, como cualquiera de nosotros, experto en sacarle capote al Señor. Para tener otras alternativas. Entonces, mis amados, detrás de todo esto es la enseñanza para nuestra vida cristiana. Para no quedarnos viendo solamente lo de Abraham, sino, como hemos dicho, todo lo que se ve en la vida de Abraham tiene que ver con nosotros. Dios quiere formar. Dios siempre ha querido que su propósito se realice también en cada uno de nosotros. Dios quiere que nuestra vida realmente no sea solo una vida de religión, sino el Señor lo que quiere es que Cristo sea formado dentro de nosotros. Y creo que varios de nosotros no tenemos problemas en que sepamos que eso es lo que el Señor quiere. La manifestación de Jesús en nuestras vidas. Pero puede que nos suceda lo mismo que Abraham. ¿En qué sentido? En que no tenemos problemas con el deseo del Señor en nuestras vidas, pero sí podemos tener problemas en el cómo se realiza eso en nuestras vidas. En el cómo se realiza eso en nuestras vidas. Y al igual que Abraham, podemos acudir a una gran cantidad de cosas para cuando el Señor quiere tratarnos con nosotros en nuestra vida, en la formación de Cristo en nosotros, o ante cualquier promesa o circunstancia que Él nos ha puesto. Podemos hacer lo mismo que Abraham. Debemos de pronto, yo pensaba para mi propia vida y les expreso a ustedes, si ante cualquier circunstancia no tenemos un Lot, un familiar en el cual nosotros tengamos la esperanza, o de pronto tengamos un Eliezer Damasceno, que puede que ya no sea un familiar, alguien cercano, pero sí nuestros hermanos. Recuerden que el Damasceno también era un esclavo, era un siervo, y que lo usemos para tratar de tener los propósitos de Dios. Espero que podamos estar entendiendo a qué se refiere cada una de estas cosas, ¿no? Ante los familiares ya dijimos que el Señor hablaba muy, muy fuerte en eso cuando le dijo a uno de sus discípulos, a uno del que lo quiso seguir, deja que vaya y entierre a mi padre, y la respuesta más de las más fuertes que el Señor es, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, nuestra vida está amarrada naturalmente y ponemos muchas veces nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras esposas por encima del Señor. O como decimos, podemos tener un Eliezer. Cosas que traemos, que hemos traído de la vida y las usamos para cumplir el propósito de Dios. O por último, ya entrando a lo que se refiere a Agar. Si Agar escenifica o representa la ley, puede que nosotros mismos, buscando el propósito de Dios y pensando más en lo que es en nuestro comportamiento delante del Señor, nos encontremos en que decimos no voy al Antiguo Testamento, no estoy bajo la ley, pero tenemos nuestras propias leyes. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Cuáles son nuestras propias leyes?
Yo creo que todos nosotros nos hemos puesto leyes.
De pronto tú te encuentras que eres muy mal geniado. Y tú mismo te impones a ti mismo que dices, no, yo no quiero ser mal geniado. Me voy a proponer que mi genio no se note mucho. Ya te impusiste la primera ley. Pues espero que no me entiendan mal, pero algunos de ustedes ya conocen mi discurso. ¿Cuál otra ley? Cuando no es necesario orar, entonces yo me impongo la ley que tengo que orar todos los días a tal hora, tanto tiempo. Eso es una ley que nos imponemos. Leyes que nos ponemos nosotros mismos para alcanzar los propósitos de Dios. Que es cuando me gusta decir que nosotros debemos cuidarnos del por qué hacemos las cosas, si los hacemos para, ¿sí?, tratar de agradar a Dios o porque amamos al Señor. Cuando fallamos ante cualquier circunstancia, ¿no?, toda resolución humana, todo esfuerzo que nosotros hacemos para agradar a Dios, mis amados, eso es un Agar. Eso es un Agar. Y puede traer resultados. Yo no digo que no. Nacen Ismaeles de allí. Y podemos durar tiempo en nuestra vida gozándonos en el resultado de nuestros esfuerzos. Pero tal como dice aquí la Escritura, nos puede suceder lo mismo que sucedió con Ismael. Que Ismael se convirtió en el enemigo número uno de Isaac. Nuestras reglas, lo que concebimos con nuestras propias reglas, nuestros Ismaeles, se puede llegar un momento en que se volteen contra nosotros mismos. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo es que puede suceder eso? Cuando te impones esas leyes que no son las leyes del Antiguo Testamento, sino tus propias leyes que te has impuesto para agradar a Dios, y después con el tiempo te des cuenta que no las puedes sostener y eso te trae condenación. Y es cuando entonces empiezas a decir, no me sirvió esto, entonces ahora, ¿qué otra cosa me invento? ¿Qué otra cosa hago? Yo les estoy hablando no solamente en un aspecto doctrinal, yo les estoy hablando cosas que viví durante mi vida mucho tiempo, imponiéndome cosas porque como soy como cualquiera de ustedes, tengo el mismo mal genio, tengo la misma intemperancia, soy impaciente, pero mucho tiempo duré tratando de vivir para el Señor, poniéndome reglas que nunca me sirvieron. Y si se dan cuenta entonces que sí podemos entonces estar haciendo cosas, mis amados. Y esto es delicado, porque según lo que vemos aquí en este texto, Ismael le dio satisfacción a Abraham, pero si vamos al texto, que ya lo hemos dicho, Abraham duró convencido 13 años de que Ismael era lo que Dios quería. Y eso nos puede suceder a nosotros con nuestros esfuerzos y nuestras obras. Estar convencidos durante mucho tiempo que lo que hemos hecho es la voluntad de Dios. Y regocijarnos, escuchen esto, y regocijarnos en eso. Y tanto nos podemos regocijar a veces en nuestras obras que puede suceder lo mismo que le sucedió a Abraham, que duró entonces 13 años en los que Dios no se le apareció. ¿Por qué duró 13 años el Señor? ¿No les parece mucho tiempo? ¿Por qué les digo que nos parece mucho tiempo? Porque el Señor venía manifestándosele. Llevaba 10 años, como nosotros, como nos dimos cuenta, él salió a la edad de 75 años de Harán, y ahora nos encontramos que a la edad de 86 años es cuando da luz a Ismael. Fueron 11 años, pero en todo ese trayecto él tuvo apariciones, el Señor se le apareció, a pesar de las situaciones que él vivió, recuerden esto. A pesar de que había puesto en juego la vida de su mujer, a pesar de que se fue para Egipto, y con todo y eso el Señor le hablaba. Pero aquí duró 13 años, o sea, más tiempo del que él llevaba en la tierra. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de todas esas cosas, porque a veces leemos las Escrituras y no tenemos en cuenta los tiempos, que son los que nos hacen de pronto no tener claro los mensajes. Para mí significa mucho, me ha hecho pensar demasiado, mis amados, 13 años en que el Señor no se le apareció. Y pudo ser 13 años en que él, repito, 13 años en que él estuvo convencido que había hecho la voluntad de Dios. Uno vivir 13 años creyendo que algo es y no lo es, hasta que se aparezca nuevamente el Señor. ¿Qué es lo que me ha hecho pensar en esto? Que nosotros los cristianos, mis amados, somos muy, reaccionamos, y eso está bien, ante el pecado. El pecado nos hace reaccionar inmediatamente. Porque pensamos que el pecado, pues, es grave e interrumpe nuestra comunión con el Señor. Pero creo que igual de grave es lo que estamos hablando. ¿Qué puede ser igual de grave que el pecado cuando actuamos por nuestra propia naturaleza? ¿Por qué? Porque reaccionamos al pecado, sabemos que el pecado, inmediatamente, si no lo confesamos, nos condena nuestra conciencia. Y queremos estar bien con Dios. Pero cuando hacemos algo por nuestro esfuerzo natural, y escuchen esto, y funciona, entonces no tenemos conciencia de condenación, sino antes decimos, wow. ¿Sí se dan cuenta que es muy delicado el asunto? Lo que no sabemos es que realmente estamos engendrando un Ismael que tarde o temprano se va a levantar contra nosotros mismos. Lo que no sabemos es que todo lo que nosotros engendramos por nosotros mismos, lo que hacemos por nuestra propia naturaleza, aunque tenga apariencia que tiene vida, no tiene vida, mis amados. Por lo menos no tiene la vida de Dios. Y lo que realmente vale dentro del plan de Dios es que tenga la vida de Dios. Porque como les dije en una de las clases pasadas, Y yo no sé si me comprendieron lo que yo les decía. Si el Señor quería que Abraham fuese padre, que tuviera hijo. Pero en medio de que Dios quería que Abraham fuera padre, lo llevó al extremo para que comprendiera que realmente el padre era él, era Dios mismo. Por eso es que después vamos a darnos cuenta, ¿sí?, que Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. El Señor permitió mucho tiempo más, hasta cuando Abraham viera que su cuerpo sí ya se encontraba como muerto y, no, y nada, que se cambiaba la situación de Sara. Para que cuando se engendrara Isaac, realmente Abraham dijera: no fui yo, fue Dios a través mío. Fue Dios tocando el cuerpo de Sara. No sé si me estoy haciendo entender bien, mis amados. Entonces, encima, lo que es más importante no es tanto lo que hacemos. Y yo con esto soy un poco molestón. Porque veo que a nosotros los cristianos nos gusta hacer mucho. Y no es que esté mal. En la vida de iglesia uno es feliz cuando le dicen: hagan esto, o estoy al frente de tal cosa. Uno es feliz. Eso es bueno, servir al Señor. Pero es que lo que me preocupa es que vivamos solo por lo que hacemos. A través del tiempo me he dado cuenta, mis amados, en mi propia vida, que más que lo que puedo hacer, porque fui uno que viví mucho con lo que hacía, con lo que me decían, creo que lo más importante no es ni lo que hago ni lo que soy. Lo más importante es poder asegurarme la presencia. La presencia, que era lo que le faltó a Abraham todo este tiempo. ¿Por qué reaccionamos nosotros cuando pecamos y no reaccionamos cuando hacemos las cosas por nosotros mismos? El pecado atenta contra la justicia de Dios. Y como les digo, como atenta contra la justicia de Dios, inmediatamente sentimos que esa justicia cae sobre nosotros y por eso reaccionamos. Pero es peor cuando actuamos por nosotros mismos, por nuestros medios. Porque el actuar por nuestros propios medios no solamente atenta contra la justicia de Dios, sino, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo a Dios a un lado. Estamos atentando contra Dios mismo, contra su misma presencia. Por eso es que creo que de una manera muy consciente el Señor se le escondió durante 13 años a Abraham. Hasta que llegase el momento, yo creo que Abraham lo anhelara realmente, volviera a anhelar estar delante de él. Y por eso es que creo lo que dice entonces ya el capítulo 17, versos 1 y 2. Era Abraham de 99 años. Miren ese salto que se da del verso 16, del capítulo 16, que dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y comienza el capítulo 17, el verso 1. Era Abraham de 99 años, ya han pasado 13 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sabe qué era lo que el Señor le estaba diciendo allí? Yo soy el Dios, el Señor Todopoderoso, yo soy el Dios Todopoderoso. La palabra en hebreo allí es: yo soy el Shaddai. Yo soy el Shaddai. Yo soy el todo suficiente. Yo soy el que todo lo puede. El significado real del Shaddai es el de los pechos grandes. Yo soy el que te puedo proveer todo lo que necesitas. Yo soy el todopoderoso. Anda delante de mí. ¿Por qué le diría anda delante de mí? Yo soy el todopoderoso. Porque pudo ser que Abraham ya había perdido el estar delante de la presencia del Señor y estuvo, creo que, delante más de su esposa que de Dios. Y por eso escuchó más a su esposa. Y el Señor entonces le dice, anda delante de mí, que yo sí puedo hacer lo que te he dicho. No era por el lado que tú y tu esposa decidieron. Yo soy el Todopoderoso, yo lo puedo hacer. Yo te he dicho que te voy a dar un hijo y es con tu esposa. La gran lección para mí es que cuando el Señor promete realmente algo, está todo su ser comprometido con nosotros. Ya se le había revelado de otras maneras, ¿recuerda? Yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. Ahora le dice, yo no solamente soy el que te cuido, yo no solamente soy el que te da recompensa, yo soy el que todo lo puedo hacer. Y que el Señor nos ayude a comprender y a confiar en esto. Porque lo que estamos haciendo con esta clase es darnos cuenta que es un espejo para nosotros mismos. Es lo que realmente me veo yo cada vez que medito para poder hablar con ustedes. Es el camino por donde todos hemos estado caminando todo este tiempo de poder decir, oye, sí. Y nos permite pasar por situaciones muy parecidas de uno o de otro índole, mis amados hermanos, para conocernos a nosotros mismos y después el mostrarse y decir, yo soy el que te cuido, yo soy el que te proveo y yo soy el Todopoderoso. Dejemos por hoy aquí y seguimos la próxima semana ya en nuestro capítulo 17. A ver qué otras cosas podemos hablar acerca de esto. Amén.
Amén, pastor. Muchas gracias.